Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ellos viven en nosotros y no podemos cesar de vivir en ellos. Juan Pablo II. Muy buenas tardes. El 28 de agosto de 1974, hace ahora 46 años, tres amigos salían a navegar en un velero Snipe en medio de una fuerte galerna. Hortensia Ramírez de Montesinos y Félix Urdiain, de 16 años, y Jaime Corral, de 15 años. Desaparecieron. Se los tragó el mar. El hermano de este último, Pedro Corral, periodista y escritor, recuerda en su blog la historia, y lo que a mí me ha impresionado hoy mucho, muchísimo, es la publicación de algunas de las ideas y pensamientos de su padre. Una singladura a través del dolor, el amor y la solidaridad. Me pongo en situación y pienso, perder así un hijo, no podría soportarlo. Tres momentos de su vida. El primer momento, el gran drama, se encuentra en Madrid, le dan la noticia, vuelve al lugar de naufragio, a Castro Urdiales, y en los primeros días no entiende nada. ¿Quién lo va a entender? Leo lo que dice. Cierto que no podemos comprender los designios de Dios, cierto que Dios escribe derecho con renglones torcidos, pero todo resulta incomprensible, absurdo y brutal. Aunque se tenga fe y se tenga esperanza de volver a encontrar de nuevo en otra parte, cosa que uno necesita creer. No es que uno crea, es que uno necesita creer. Segundo momento. Cómo el Papa Juan Pablo II le ayuda en su sufrimiento, con sus textos, con su vida. Ya han pasado unos cuantos años del naufragio de su hijo. Leo. He empezado a entender el sentido incomprensible del sufrimiento. Es algo que se aproxima entre sí a los hombres, nos iguala a todos, y todos nos ayudamos unos a otros cuando el dolor nos atenaza. Surge como un deseo de aliviar su dolor y a los demás, ante la impotencia para atenuar el propio. La gente que ha sufrido intensamente vive de otra forma, mucho más abierta a los demás. El que no se ha visto en circunstancias dolorosas no sabe lo que puede aliviar una palabra, un gesto, una actitud, lo que se agradece y la huella que deja. Se nota que el Papa Botila es una persona que ha sufrido. Su vida seguirá siendo un recorrido vital por el dolor, por la fe, la caridad y la esperanza. Un tercer momento. Al final de sus días escribirá cosas de una profundidad que estremece. Leo. Creo que existe una comunidad en el sufrimiento y que unos tenemos que ayudar a llevar la cruz a los otros, la única forma de sobrellevar la propia cruz. Termina su post Pedro Corral, haciendo alusión a la cruz que hay en Castro Urdiales, recuerdo de su hermano y los dos amigos desaparecidos. Una frase que más que leer hay que rezar. La cruz es la respuesta, con su silueta alzada humilde pero poderosamente al borde de un acantilado, frente al inmenso mar de lo desconocido y frente al horizonte limitado de nuestras vidas. La cruz es la llave de la puerta que permite pasar del más acá al más allá. La puerta que nos invita a liberarnos del dolor y la desesperanza. Recomiendo leer el post entero de Pedro Corral en su blog porque es muy difícil resumir todo lo que allí se expone y además porque sirve para todos los que han perdido un ser querido en esta pandemia del coronavirus. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Vamos a seguir hablando de la cruz, Evangelio
pues sí,
de mañana.
El Evangelio de mañana es saber cargar con la cruz y porque el Señor tiene que recriminar a Pedro que no entiende que el Mesías al que había confesado el pasado domingo tiene que pasar por la cruz para resucitar. Siempre, como he dicho, hay una cosa clara. Nos podemos quedar con que la vida muchas veces no va bien y no hacemos caso. Y cuando vienen las dificultades pensamos que no hay solución. Ojo, que la cruz pasa, llega a la Pascua y la Pascua empieza por la cruz. Yo me gustaría para esto recordar la frase del recién fallecido Pedro Casaldáliga. Decía, ponerme la cruz está bien, en un colgante. No requiere mucha fuerza, la fuerza está en la que hay que tener para cargar con la cruz de cada día en cada persona.
Muchísimas gracias, José Luis. Hasta mañana. Y ahora nos vamos de excursión. Vamos a visitar unas cuantas iglesias modernas, algunas muy bonitas, otras llamativas. Un recorrido necesario. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy nos vamos de paseo por varias iglesias contemporáneas de la mano del arquitecto David García Asenjo. En su libro sobre arquitectura religiosa incluye paradas en templos de Miguel Fisac, Moneo, José Luis Fernández del Amo o Ignacio Vicens. A ver, tenemos que reconocer que la arquitectura religiosa contemporánea no nos provoca a muchos el estupor de antaño. La mayor parte de la población pasamos de largo ante los templos y edificios actuales. Este es uno de los motivos por los que el arquitecto David García Asenjo ha plasmado en una obra editada por libros.com un ensayo sobre la arquitectura contemporánea religiosa. Lo hace paseando a través de varios templos, la mayoría en Madrid, enmarcados en dos etapas diferenciadas entre los años 40 y 70 y entre los 90 y la actualidad. El autor analiza los edificios teniendo en cuenta su posición en el medio de la ciudad o del barrio, la estructura del lugar de celebración, la imagen que tiene el edificio y cómo se representa la liturgia o la luz. Vamos a escucharle.
Uniendo estas dos facetas, la de autor de manuales de instrucciones y la de investigador en arquitectura religiosa, me he embarcado junto a libros.com en un nuevo proyecto. Lo hemos llamado Manifiesto Paso a Paso y con él queremos acercar la mejor arquitectura a todos los lectores. Para ello nos valemos de las iglesias que nos rodean en cada barrio, ya que suelen ser unos buenos ejemplos de arquitectura contemporánea. Explicando cómo funcionan, podemos llegar a entender las claves para leer cualquier tipo de edificio. Aspectos como su situación en la ciudad, la imagen que ofrecen al exterior o cómo la luz penetra en su interior. Además, suelen ser un buen ejemplo de buena integración con el mejor arte contemporáneo.
Asenjo propone varias rutas. Su favorita comienza en la Iglesia del Espíritu Santo, que es del arquitecto Fisac, y está en la calle Serrano de Madrid y visita templos como San Agustín, la Basílica Hispanoamericana de Nuestra Señora de la Merced, los Sagrados Corazones, Nuestra Señora de Guadalupe, Nuestra Señora de la Araucana, Nuestra Señora de la Luz o Nuestra Señora de la Magdalena.
¿Y por qué? Porque ¿cuál es este nuevo estilo? ¿Qué influyó?
En este acercamiento a la arquitectura contemporánea religiosa que nos propone García Asenjo, vamos a descubrir cómo impactó el Concilio Vaticano II en los proyectos de las iglesias y cómo las orientaciones que se dieron, ojo que las básicas se mantienen, se han ido difuminando, han ido cambiando hasta llegar a predominar la libertad del arquitecto. Otro dato llamativo es la cuestión de la luz. Algunos profesionales lo resuelven a través de vidrieras y otros a través de lucernarios que destacan, por ejemplo, los elementos más importantes del templo. El altar, la sede, el baptisterio, el ambón. Yo ahora cuando vaya a misa me voy a fijar en todos estos detalles. Nos escuchamos la semana que viene.
Muchísimas gracias, Cristina. Hasta la semana que viene. Vamos con la actualidad. Las 2 y 14, una hora menos en Canarias, desde Roma. Ángeles Conde, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Bueno, Papa Francisco comienza a tener actividades fuera del confinamiento. Los miércoles comenzarán las audiencias públicas. Incluso esta semana ya ha empezado a hacer algunas de sus famosas excursiones romanas, ¿no?
Sí, así es. El Papa ha reemprendido, como bien dices, estas escapadas romanas. La última la ha hecho este jueves, el día de Santa Mónica. Por la tarde fue a la Basílica Romana de San Agustín, donde se conserva en una capilla la tumba de la Madre del Santo, Santa Mónica. Allí se desplazó el Papa en su coche habitual, ya sabes, sin más comitiva, y estuvo rezando durante unos minutos frente a la tumba de esta gran madre. Llega septiembre, empieza el nuevo curso y el Papa también se adapta a esta llamada nueva normalidad. Comienza a tener encuentros y recibir visitas en el Vaticano, por ejemplo, el viernes. Hoy también ha recibido a diplomáticos, a obispos, a cardenales y se está preparando sobre todo para la vuelta a la audiencia general con peregrinos. Han pasado, y esto es increíble, prácticamente seis meses desde la última vez que el Papa celebró la catequesis de los miércoles con fieles. Será este próximo miércoles cuando vuelva de nuevo a recibirlos, pero ni en el aula Pablo VI ni en la plaza de San Pedro, sino dentro de los muros vaticanos en el llamado patio de San Damaso del Palacio Apostólico. Si tienes presentes donde llegan las grandes autoridades, la visita de Emmanuel Macron, le recibieron allí, las autoridades vaticanas, también Putin, también Trump, es ese patio grande que hay en el Palacio Apostólico.
Bueno, de las actividades de esta semana, que ya nos has comentado algunas, pero quiero que me hables de una en especial, ¿no? El Papa Francisco se reunió con un taxista que ha perdido a sus padres por el coronavirus.
Sí, es otro de esos gestos tan profundamente humanos que tiene el Papa Francisco. Recibió a esta familia hace unos días en su casa, en casa de Santa Marta. Carlo Chiodi, de 50 años, perdió a su padre y a su madre en los meses más duros de esta pandemia en Italia. Proceden de una localidad que se llama Carobbio degli Angeli, que está en la provincia de Bérgamo, que es una de las zonas de Italia donde más personas han muerto por coronavirus. No sé si tienes en la cabeza esa imagen de los camiones militares,
sí,
que sacaban féretros.
Las primeras imágenes, ¿no? Que nos llegaron.
Efectivamente,
que nos impresionaron a todos.
Se pone la carne de gallina. Entonces, los padres de Carlo están entre estas miles de víctimas de esta zona de Italia, y como sucedió a tantas familias, pues ellos tampoco pudieron despedir a los abuelos, a sus seres queridos. Carlo escribió al Papa una carta en la que le contaba esta tragedia. Francisco, sin dudarlo, quiso encontrarse con él en persona. Tras este encuentro, Carlo cuenta que el Papa le consoló, le dijo que el dolor, el enfado, las lágrimas son algo humano, incluso una forma de oración. Le confesó, y fíjate esto, el Papa Francisco a Carlo, que él reza todos los días para comprender el significado de este sufrimiento por el que está pasando la humanidad.
Pues muchísimas gracias, Ángeles. Hasta mañana. Un fuerte abrazo.
Hasta mañana. Hasta mañana,
Álvaro Real. El Espejo. COPE. Estar informado.
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos. Juan Fierro.
Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el máster multimedia de radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
Tres grandes western.
¿Es que has cometido algún crimen? ¿Por qué lo preguntas? No,
una gran estrella.
Así es.
Ladrones de trenes.
¿Qué habías dicho?
Alaska, tierra de oro.
Eres un cabezota y un testarudo.
Y centauros del desierto.
Ya me las arreglaré yo.
Tres. De John Wayne.
Pero dilo más fuerte, hombre.
Que te quiero.
El domingo por la tarde en 13.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Amor mío, di que ves. Si me miras a los ojos, una luz que se apagó, como dos faroles rotos. El deseo.
La pastoral penitenciaria del Arzobispado de Valencia busca voluntarios. Un voluntariado comprometido, con conciencia de lo que es ser cristiano y que quieran entregar su tiempo por vocación y por su fe. Víctor Aguado es el responsable de Pastoral Penitenciaria de Valencia. Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Bueno,
muy bien.
Cuéntanos, ¿por qué queréis renovar la Pastoral Penitenciaria? ¿Por qué buscáis nuevos voluntarios?
Pues porque es un trabajo arduo. El voluntariado es somos mayores. Y hay que empezar a labrar un camino nuevo para que se incorpore gente nueva y todo lo que se ha hecho en la pastoral no quede en terreno baldío. Entonces, lanzamos una propuesta. No se excluye a nadie, pero sí que la gente que pueda participar o que tenga interés en esto tiene que ser muy consciente de lo que es el trabajo con el mundo de los privados de libertad.
Sí, porque la pregunta es, ¿cuál es la labor exactamente del voluntario de pastoral penitenciaria? Porque creo que hay muchos que se apuntan, van y enseguida desaparecen, ¿no? Porque debe ser duro.
Más que duro es concienciarte el terreno en el que estás trabajando o en el que estás acompañando. La acción principal es una intervención centrada en el acompañamiento, en el crecimiento de las personas. Para ello utilizamos cualquier tipo de recurso, de talleres de costura, habilidades sociales, cine y valores, talleres de escucha activa, porque al final es el cara a cara con el interno donde descubre la realidad de cada uno de ellos. Hay mucha gente que se incorpora, pero bueno, pues no es fácil adquirir el compromiso y el servicio semana a semana con los privados. Ellos no les puedes comunicar que no vas, eres su única esperanza en la semana, tu visita, el encuentro contigo. No es un voluntariado fácil.
Además, me imagino que os contarán muchos dramas, muchas historias que deben salir de la cárcel. ¿Cómo hacéis para que esto no os afecte?
¿Cómo hacemos?
Bueno, ¿O es que realmente afecta?
Realmente afecta. Al final no es un voluntariado de un día, una visita. Yo llevo trabajando en el tema este 9 años y llevo con los mismos internos, en muchos casos, ya 9 años trabajando con ellos. Te afecta porque tiene que afectarte. No puedes pasar de página y esta gente no forma parte de tu vida. No juzgamos, no preguntamos, nos cuentan lo que quieren e intentamos ayudarles a que su vida en prisión sea lo más llevadera posible. Evidentemente, al final, es una carga emocional, pero tampoco nos cuesta tanto, la vivimos con muchas ganas.
Y cuesta menos si uno tiene fe, ¿no? Porque por eso es tan importante la fe en ser voluntario.
Claro, porque lo consideramos un servicio. Entonces, como servicio, tienes que tener fe y lo tienes que hacer. No te puedes cuestionar nada más. Tengo que hacerlo y ya está. Es que no puedo plantearme el no hacerlo. Tengo que hacerlo, tienes que tener o ser una persona de fe y estar comprometida con tu propia fe para llevar esto adelante. Uh-huh. Hay definiciones de los mismos internos, es decir, a veces nos consideran las lucecitas que brillan en prisión cuando nos ven entrar. Creo que es una tarea importante, es una tarea que compensa mucho, que se aprende mucho, porque la raya entre dentro y fuera es muy...
Eso quería preguntarte, porque estamos hablando de que es muy difícil el tema de escuchar, la importancia de la fe, pero la pregunta clave y final que todo voluntario se puede hacer es, ¿merece la pena?
Que si merece la pena, por supuesto, claro. Claro, sino ¿qué sociedad estamos haciendo? Si no confiamos en que esto vale la pena y que tú eres la ilusión y eres el reflejo de lo que pueden ser ellos cuando salgan en libertad, por supuesto que vale la pena. La cara de satisfacción suya cuando te ven, el abrazo.
Hombre, que os llamen lucecitas.
Claro, en la sociedad en que vivimos, a mí por la calle no me saluda nadie. Yo entro en prisión, yo y mis compañeros voluntarios, buenos días, buenas tardes. Es muy próxima la relación con ellos. Claro que vale la pena, por supuesto vale la pena.
¿Cómo se puede apuntar la gente?
Pues a través de la página del Arzobispado de Valencia, archivalencia.org, o bien a través del correo electrónico nuestro, penitenciaria@archivalencia.org.
Bueno, aquí nos escucha toda España, quiere decir que si en alguna otra diócesis quieren apuntarse, pues también, ¿no? Que vayan a la parroquia, que pregunten al párroco.
En toda España y en todas las diócesis hay pastoral penitenciaria, con lo cual yo creo que esto ha sido de ayuda para todos. Uh-huh. A través de la diócesis ya se pondrán en contacto con, les pasarán la información de cada uno de los responsables de las pastorales de cada uno de los centros penitenciarios. Y esperamos que este llamamiento sirva para algo.
Pues sí, ayudar.
Que no tengan miedo, que no tengan miedo, porque es el sitio más seguro que existe.
A ser lucecitas. Víctor Aguado, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Un fuerte abrazo. Aguado. Gracias a vosotros. Walked among the shadows, you wiped my tears away, and I felt the pain of heartbreak, and I've seen the brighter days, and I've prayed prayers to heaven from my lowest place, and I have held. Bueno, poco a poco vamos recogiendo y terminamos hablando del diálogo interreligioso. Vaya Alcudia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Tirando de mi particular hemeroteca, me acordaba esta semana que en junio de 2019 os hablaba en este comentario, en este espejo, del comuniano español, el cardenal Miguel Ángel Ayuso, al ser nombrado por el Papa presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso. Un organismo pequeño, pero muy importante, encargado de promover la convivencia entre los pueblos y los grupos de diferentes tradiciones religiosas, porque solo a partir de la diferencia y el respeto se puede construir una sociedad mejor. Bueno, pues esta semana se celebraba por segundo año consecutivo el Día Internacional de Conmemoración y de las Víctimas de Actos de Violencia Basados en la Religión o en las Creencias, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Una efeméride convertida en todo un signo de cómo la comunidad internacional está trabajando para alentar a través de la memoria a hacer cada vez más por la coexistencia común y la paz mundial, de ese proclamar la importancia de caminar juntos por el camino de la unidad, la solidaridad y fraternidad para reavivar los verdaderos valores espirituales. Y con motivo de este día, recordaba el purpurado el mal que provoca la instrumentalización de la religión para incitar a la violencia. Además, reclamaba la aplicación del derecho internacional contra quienes cometen estos actos atroces y abominables, e insistía en la necesidad de que los líderes religiosos trabajen con intensidad para educar a cada comunidad religiosa en los valores inherentes a las diferentes tradiciones religiosas. Como señalaba el cardenal Ayuso, frente a las amenazas de quienes radicalizan la religión, se trata de dejar claro que el objetivo no puede ser nunca imponer a través de la violencia una religión como si fuera la más verdadera. Se trata de hacernos compañeros de viaje en nuestro camino hacia la verdad, con mayúscula, tal como indica la declaración conciliar Nostra Aetate, la carta magna de la Iglesia para el diálogo interreligioso. Un diálogo que requiere de mucha paciencia, un poco más de amor, un poco más de abrirse a los demás para construir todos juntos desde la diferencia. Eso es lo que el Papa pide y lo que el mundo necesita, y es que las religiones no pueden ser nunca un problema, sino parte de la solución a los problemas que existen en el mundo. Hasta el próximo día.
Muchas gracias, Mario. Hasta la próxima semana en la producción. Jesús, aquí está en el control técnico Cinta Molina y en control central José María Orihuela. En COPE seguimos pendientes de los nuevos brotes, del coronavirus, del comienzo escolar. Ángel Correa, se me dio a COPE, te lo cuenta. Gracias por escucharnos. God of the hills and valleys, and I am not alone.